Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12, casi 38 minutos de este martes, 24 de marzo, la primavera viene empujando por todos sitios. Hoy hemos comenzado con las cigarreras y quedan dos telediarios y medio para que llegue el domingo de Ramos, que mucha gente está esperando, otra gente que no es tan cofrade, pero desde luego lo que sí se nota en la calle, que es primavera por aquello del sol que hay, la cantidad de gente que hay en la calle. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Se nota que es primavera en la cantidad de gente que hay en la calle, ¿no?
Se nota, la verdad es que sí.
Las personas mayores, o sea, me encanta ver la gente de ayuda a domicilio, a los que admiro profundamente, siempre lo digo, porque los veo siempre, y ahora, por ejemplo, ¿no? Esa calle Arco, esa plaza, o sea, todo lleno de las mujeres, porque la gran mayoría son mujeres, y ahora no lo verá la delegada, con sus usuarios y usuarias, y que están disfrutando, sobre todo, esas personas de la vitamina D que nos da el sol, y también hemos visto a los más pequeños, que hoy están haciendo un fritur.
Exactamente, bueno, eso yo no los he visto, pero sí, efectivamente, ¿no? Están haciendo un fritur por el pueblo, y bueno, que mejor, que el tiempo, la verdad es que no lo han podido elegir mejor, creo yo,
para, no, desde luego que para no. Eso. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Con Alejandro tenemos que hablar, porque como el abuelo hoy estaba haciéndose la prueba médica, que no sabemos si va a salir de ella o no, si la cirujana le habrá dicho, mire, usted le quedan dos telediarios, dos, le queda a usted nada más que esta Semana Santa, o que ni siquiera va a llegar. Él, con su tragedia encima, ha ido a la cirujana y no sabemos lo que le va a decir la ITV. Alejandro, ¿quién es el nuevo entrado de Sevilla? Porque yo no sé quién es ese hombre.
Bueno,
¿Luis García Plaza?
¿Está confirmado ya?
Yo creo que sí, por lo menos.
No lo sé si está confirmado.
Bueno, pero en todo caso, ¿quién es ese señor, por favor? ¿De qué lo conocemos? Pues, ¿de qué nos suena? ¿Quién ha entrenado? ¿Qué ha hecho?
Bueno, yo lo que sé es que le quedan, creo que son 9 partidos, ¿no? A la.
No lo sé, no quiero ni mirarlo.
Mira, le quedan, efectivamente.
¿Le queda Real Madrid?
9 partidos. Te digo qué es lo que hizo este entrenador en sus últimos 9 partidos en primera con el Alavés.
¿Lo mandó a segunda?
No sé si lo mandó a segunda, pero sus últimos 9 partidos en primera con el Alavés fueron 7 derrotas, un empate y una victoria.
Vale, Ale, gracias por insuflarme los ánimos, por darme un atisbo de esperanza. O sea, eso no la, esos números no lo ha visto del Nido Junior.
Pues los habrá visto, pero...
Habrá dicho, o no hay bueno, más opciones, o vamos a darle la vuelta a la tortilla.
Será
o...
barato, será barato.
Yo qué sé, esto es como lo de García Pimienta, más o menos, ¿no?
Un poquito.
Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, María.
A ver, está el micro de Teresa Serrano temblando. A ver.
¿Sí? ¿Ahora?
No, está como temblando. No sé si tú lo... Es que tú no lo escuchas, pero ya te lo digo yo. Está ahí como temblando el micro. Si se lo cambiamos, le ponemos el del abuelo, ¿no? Que no tiembla. A ver ahora, Teresa.
Buenas tardes, María.
Espérate que no te la... Ahora.
Buenas tardes.
Ahora perfecto.
Perfecto.
Ahora perfecto. Teresa, estamos hablando de antes de, bueno, cuando tú has llegado nos has escuchado del buen tiempo que hace, una temperatura maravillosa. Excelente. La primavera y cómo se nota por la calle. Si tú has venido para acá, cómo está la corredera, la calle Arco, la plaza, ¿no?
A tope, a tope. Y bueno, y por la tarde ya ni te cuento, en este tiempo pues invita a salir a pasear, a disfrutar del sol, como bien dices, la vitamina D, que bueno, creo que tan falta también estamos, porque yo creo que ahora todo el mundo le manda vitamina
todo
D,
estamos
como
por debajo.
Vitamina D, entonces bueno, hay que aprovechar este solito, que esperemos que nos acompañe durante toda la Semana Santa.
Hablaba yo de, me encanta que vayan los niños, obviamente me encanta que los niños pues se tengan esa oportunidad, pero que también me gusta mucho el tema de la gente, las trabajadoras y trabajadores, en este caso hay muchas trabajadoras, yo siempre me encuentro con sus usuarios y usuarias en la plaza, en la corredera, en la calle Arco. Me encanta porque... O sea, las veo a ellas, o sea, veo a los usuarios con alegría, ¿no? Pero es que las veo a ellas, personas tan entregadas a su trabajo que yo es que las admiro porque digo, es que esto no está pagado con nada, pues nada, ¿eh?
Es que estamos hablando ya, bueno, yo pienso que los trabajadores y trabajadoras de ayuda a domicilio cuentan ya con una profesionalidad, ya no solo por la formación, ¿no? Sino, bueno, personas que se dedican a este trabajo saben a lo que van y, ¿no? A lo que se enfrentan, y yo creo que son personas con empatía y dedicadas plenamente a su trabajo y a cuidar de estas personas que tan necesidades tan especiales tienen, ¿no? Y bueno, ahí se ven, como tú dices, la plaza, la calle Arco, por todos sitios, que además, bueno, además salen, tal vez tomar sol y interactúan, ¿no? Porque bueno, se hace su grupito y se divierten y se lo pasan bien y pasan el tiempo. Bueno, yo creo que toda actividad que se le dé a estas personas, pues bienvenido sea, ¿no? Así se frena ese parón cognitivo que puedan tener o físico, nada más que por el hecho de venir andando, de hablar con uno, de hablar con otro, pues eso la mente también lo agradece.
Sí, además eso lo que tú dices, al final estamos viendo gente que está interactuando entre sí y la verdad es que da gloria verlo, así que yo desde aquí, como siempre les digo a todas las que trabajan ayuda a domicilio, os admiro porque me parece un trabajo para el que hay que tener mucha vocación. Bueno, vamos a hablar de una preocupación que hay gente que le preocupa y gente que no preocupa menos. A mí sí me preocupan los mosquitos porque me pican, pero no, vamos a hablar del mosquito, del virus del Nilo Occidental, porque se ha comenzado ya con digamos el control, ¿no? Del mosquito.
Exactamente. En los próximos días pues vamos a empezar con los tratamientos preventivos para evitar que tengamos ningún problema con el virus del Nilo. Este año pues como hemos tenido un tiempo tan lluvioso, pues habrá más zonas donde haya aguas estancadas y esta arboleda, ¿no? Que está floreciendo cada vez antes de su tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar ya, como he dicho, en los próximos días los tratamientos preventivos, lo que es en el núcleo urbano, y además pues los acompañamos con que en la periferia, ¿no? De la coordinación con Diputación de Sevilla, pues también estamos llevando a cabo tratamiento. Entonces, bueno, en las zonas que abarcamos pues va a ser una zona bastante amplia entre lo que es el núcleo urbano por parte del Ayuntamiento y toda la periferia por parte de Diputación. Esperemos que no nos encontremos con ningún problema este año del mosquito, al igual que el año pasado, bueno, que no tuvimos ningún caso. Esperemos que sea así. Siempre lo digo, extinguir el mosquito no lo vamos a extinguir, está claro, pero bueno, controlar en la medida de lo posible todo lo que se pueda, y siempre iremos de la mano de los técnicos, identificando las zonas de aguas estancadas, de arboleda, donde sea más necesario esos tratamientos, y bueno, ya digo que en breve, la semana que viene, empezaremos ya con los tratamientos.
Teresa, claro, el mosquito, el virus del Nilo, no es algo que nos afecte solo a los ciudadanos de Lebrija, es evidente, Por eso digamos que tiene que haber esa colaboración entre los pueblos y la Diputación, que es como la madre de todos los pueblos,
exactamente,
¿no?
Tenemos una coordinación, los tratamientos se llevan a cabo en todas las poblaciones, ¿no? En todos los pueblos, porque evidentemente el mosquito no está en un sitio únicamente, eso va de un sitio para otro, ¿no? Entonces, bueno, por eso pues esa coordinación que tenemos, que estos 15 pueblos que tenemos por la zona con el nivel alto que tenemos, y entonces pues estamos en coordinación todos los pueblos.
Se me ocurre preguntarte de qué forma podría, o sea, de qué manera colaboramos los ciudadanos, de qué forma, a ver si encuentro la palabra, sí, que podemos colaborar nosotros también, para la prevención de este asunto.
Pues siempre lo digo, ¿no? Por parte de los particulares también tenemos que tener en cuenta de tener esta precaución, ¿no? Ante todo, evitar las aguas estancadas, pues las macetas, los platos de las macetas, cualquier cosa que se te quede en casa con un agua estancada, las piscinas, muy importante, las piscinas cloradas, bueno, mosquiteras, los insecticidas, la mayor parte del cuerpo cubierto, ¿no? Bueno, evitar también las zonas arboladas lo que se pueda, ¿no? Porque allí es un paraíso para ellos, ¿no? Esas zonas verdes. Entonces, bueno, de nuestra parte individualmente, pues también podemos poner nuestro granito de arena para evitar esta picadura del mosquito del Nilo, que esperemos, ya te digo, como que este año que no tengamos ningún incidente.
Uh-huh. Por terminar con este asunto, ¿qué debemos saber o qué no sabemos sobre la enfermedad y sus riesgos, ¿no? Porque es verdad que sí hemos sabido cuando ha llegado ya a los casos extremos, como casi todo en la vida, nos enteramos cuando es algo extremo que alguien fallece por el tema del virus del Nilo, pero bueno, que no hay que llegar a ese fin, que la enfermedad tiene su riesgo, que se puede contraer.
Exactamente, bueno, una enfermedad que también afectará dependiendo de las patologías, claro, que tengan las personas, ¿no? Pero bueno, los primeros síntomas de fiebre o malestar, pues acudir al médico y descartar todo lo posible, y contra antes se tenga conocimiento de ello, pues mejor. Evidentemente esto es una enfermedad que puede llegar también a la muerte, como ha llegado en algunos casos, ¿no? Como bien dices, son casos extremos, pero bueno, a los primeros síntomas de encontrar mal y con fiebre, pues al médico evitar lo posible un mal fin.
Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. Hay algo que también preocupa a la ciudadanía, a unos nos preocupa más que a otros, a mí sí que me preocupa, la verdad.
A mí también.
Porque muchas veces no sabemos cómo actuar, me ocurre aquí, me ocurre cuando voy por una ciudad. Y yo creo que nos ocurre a los peatones, bueno, incluso cuando vamos conduciendo también. Igual. Que es el tema de los patinetes, los vehículos de movilidad personal, el patinete, que tú no sabes si tienes tú, si tiene él, pero bueno, yo he visto situaciones complicadas, y por eso la policía local está impulsando una campaña sobre los vehículos de movilidad personal, que esta campaña que estamos viendo aquí. Y que yo creo, Teresa, que nos puedes contar en qué consiste esta campaña, porque sobre todo lo que tenemos es mucha desinformación de cómo actuar ante muchas veces nos sentimos atropellados, entre comillas, por los patinetes, porque claro, por eso, porque no se detienen, porque no se paran, porque tú no sabes. Es un desconocimiento, totalmente. Claro, es al otro día me hablaban de una cosa de la radio, ¿no? Y decir, bueno, ¿y ustedes cuando salieron en el año 82 y tal? Digo, no, es que no había ninguna ley, o sea, es que era algo nuevo, es que era algo desconocido. Entonces, pues esto es un poco igual, es que esto es sobrevenido, esto ha surgido, va en aumento,
la verdad, bueno, con la buena utilización.
Claro, no tenemos nada en contra, faltaría.
Y además, pero con su propia palabra lo dice, son vehículos. Y como tal, pues tiene que seguir las normas de un vehículo. Tú, en principio, un vehículo, un coche, una moto, tú no vas en dirección contraria. Tú tienes unas limitaciones de velocidad, pues igual tenemos con los patinetes, para entendernos lo que son los patinetes, ¿no? Evidentemente que hay que cumplir las normas de circulación. Es un vehículo. Si es verdad que existe la duda que es obligatorio, que no es obligatorio, pues con esta campaña informativa, que yo creo que es muy necesaria y la verdad que está teniendo bastante buena acogida, pues aquí pues decimos que es obligatorio, y lo que es obligatorio es que está claro que tiene que estar inscrito en la Dirección General de Tráfico, estar identificado, igual que las matrículas, pues los patinetes tienen que tener su matrícula, y un seguro que puede ser a tercero, evidentemente, para que te cubra los daños a ti y te cubra igual que cualquier vehículo y cubra los daños a un tercero, ¿no? Siempre me preguntan por el tema del casco. Obligatorio Hoy día no es evidentemente aconsejable, está claro, la edad tampoco tenemos la normativa, pero no tenemos la reglamentación que lo ampare, ¿no? Entonces, bueno, eso tendremos que esperar un poco para que la norma estatal, pues así no nos lo indique, porque tampoco podemos establecer nosotros normativas cuando sin salir una norma estatal que puede ir nosotros, podemos ir en contra de una norma superior. Entonces, pues ahora mismo lo que es obligatorio que tienen que estar inscritos, tienen que tener su identificación y su seguro. Entonces, bueno, a partir de ahí, y bueno, en sentido, y lo que he vuelto, un sentido común de que, bueno, es un vehículo y como tal tiene que cumplir las normas de circulación, nada de por la acera, como si es normal que los veamos, ¿verdad? Que no debe ser eso la normalidad, nada de dirección contraria, lo que son las normas de circulación. Y bueno, un poquito de, igual que con el coche tenemos la precaución y con los vehículos y con las motos, pues con los vehículos de los patinetes, pues igual un poco de responsabilidad.
De sentido común al final,
simplemente de sentido común.
Yo creo que se trata de sentido común. O sea, creo que todos los que estamos aquí, Alejandro, no sé si a ti te has visto alguna vez, yo sí me he visto, no solamente en Lebrija, en Sevilla, que de repente está viendo venir el patinete, pero no sabe si tiene que quitar, si tiene que pasar él, si... Y además, hay esto es como todo, como el que conduce un coche y como el que conduce una moto. Hay quien tiene sentido común y quien no la tiene. Quien respeta las normas y quien no la respeta. Pero que se está convirtiendo en un problema, entonces, se está convirtiendo.
Yo me he encontrado con alguno que bueno, que parece que es lo que habéis dicho, ¿no? Al final un vehículo tiene que respetar las normas de circulación y parece que vas con, ves un patinete, parece que vas con cuidado porque dices, ¿me va a ceder el paso? No,
que
me va
no
a ceder
sabes
el paso.
Que...
Exactamente.
Y no sabes si tiene que ir por medio de la calle Arco, por el lateral, o sea, no sabes, es que no sé, yo vi el otro día, hace ya algún tiempo, un chaval que venía con el patinete y iba una señora atravesando por el paso de peatones y se la llevó por delante, entre comillas, o sea, la mujer se cayó, no le pasó nada. Pero bueno, que yo me acerqué tal y cual y encima era un chaval joven, no sé, jovencísimo, y encima el chaval se puso chulo y le digo, pero ¿cómo te va a poner chulo si encima te has llevado a esta señora por delante en un paso de peatones?
Por eso digo,
o sea, que tú tienes que parar, es un paso de peatones, ¿no?
Vamos. Es lo normal, no es lo evidente. Gracias a Dios no tenemos que lamentar ningún incidente de que conlleve ninguna desgracia personal, pero a eso es lo que no hay que llegar. Por eso yo creo que bueno que esta campaña informativa está teniendo bastante aceptación. A todos los que tengan patinetes se les para y se les informa. Muchos me dicen, bueno, es que me toma los datos. No hay ningún problema que tome los datos. Es para no duplicar después otra información, ¿no? Entonces, bueno, que no hay... Que tengamos en cuenta que lo que voy diciendo, que es un vehículo y como tal, pues hay que seguir las normas de circulación, su seguro, su inscripción, y vamos a tener una convivencia en paz de vehículos y peatones, ¿no?
Bueno, que solamente a toda la gente que tenga el patinete, que vea esto por ahí, que de verdad se lo haga, porque digo que se lo haga hacerse con él, porque además trae aquí su código QR, este código que en el que si tú tienes un patinete, un vehículo a motor, pues nada, le das al QR, te sale ya y ya estás inscrito.
Exactamente,
y
los pasos, o sea,
los
que,
pasos,
que,
lo tenemos,
que viene que, muy que, fácil detallado.
Que
en
está
el
muy trístico. Bien explicado en el trístico y que la gente que tenga que lo haga porque además yo creo que si no le van a empezar a multar.
Exactamente.
O sea, hay un tiempo, pero que llega un momento que te van a empezar a multar.
Cualquiera
claro.
Que quiera el trístico se puede llegar a la jefatura de policía, que también se lo facilitamos por si alguien no lo tiene todavía.
Bueno, pues esa campaña yo creo tan necesaria para los que tienen el vehículo y sobre todo también para los que no lo tenemos y no sabemos en qué momento tienen preferencia ellos y no. Vamos a cambiar de asunto. Estamos hablando antes de los mayores, de la ley de la dependencia, de todos los usuarios y usuarias que tiene en Lebrija. Y que esta semana, pues oye, pues estamos hablando ya de la Semana Santa y vamos a hablar de algo muy bonito. Me podían haber llamado a mí, lo dije el otro día, de Catahora. Porque con motivo de la Semana Santa se va a celebrar una vez más el taller de cocina.
Efectivamente, pues bueno, la semana pasada tuvimos ese taller en la cocina del Centro Cívico de Blas Infante. Y bueno, cada año va en aumento. Esta iniciativa ya es el tercer año que lo llevamos a cabo. Y bueno, cada vez tenemos más usuarios, cada vez más encantados. Son personas, bueno, que hace años que no hacen estos dulces típicos, ¿no? Además de, bueno, que eso le hace hacer, bueno, cognitivamente, que piensen cómo se hacía, y el tema de movilidad también, porque cada uno tiene su función. Allí no van y se sientan nada más, participan en la elaboración de los dulces, interactúan con los demás, meriendan allí ese día, no hay problema de azúcar ni de colesterol ni nada, y la verdad que, bueno, da alegría verlo. Este año llevamos por hicimos tres días los talleres completos. Yo creo que vamos a tener que buscar, como le estaba diciendo a Antonio Montero, que está al frente del tema de dependencia, digo, vamos a tener que buscar una cocina más grande, porque cada vez es más usuario, y además que, como digo, a mí me da alegría de verlos cómo disfrutan, cómo echan una tarde, una mañana, y además, bueno, y dar las gracias, evidentemente, desde aquí a los trabajadores y trabajadoras de ayuda a domicilio que participan en estos talleres, porque, bueno, sin ellos, pues no sería posible, ¿no? Y además, bueno, cuando ves cómo participan y cómo disfrutan, merece la pena el trabajo que hay por delante, che.
Está claro que sí, es un taller súper... Eso que yo creo que cumple varias funciones, pero vamos a ver quién nos llama y ahora seguimos hablando. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, María, mira, soy Milagro. No, que aprovechad de que está ahí Teresa, hombre, decirle los patinetes, pero entre los patinetes y las pelotas de los niños, la plaza en la puerta del banco, de verdad que da miedo de estar en un banco sentado. Yo creo que tampoco hay derecho a que esos niños estén dando esos balonazos. Con tantas personas mayores, con niños chicos, debían dejarse algo.
Pero Milagro, estoy de acuerdo contigo en eso, y puede ser que el ayuntamiento tenga algo que decir, pero dime una cosa, tú como madre, también tenemos los padres un poquito de responsabilidad sobre lo que hacen nuestros hijos, ¿no?
Hombre, ya, por supuesto, que se sientan las madres allí y ya está, y lo sueltan con la pelota, y si le dan a una persona mayor, a mí me han tirado ya una de las gafas, ¿eh?
Sí.
Manda un balonazo que me quedé un poquito con la cabeza trastornada.
Hay una señal. Que por eso te digo que ahora nos contará esta Teresa, Milagro, pero que tú has tenido hijos pequeños y tienes nietos, y les has enseñado a tu hijo lo que se debe o lo que no se debe
¿no? Se debe de hacer. Hombre, yo creo que no es sitio para que estén estos niños dando esos balonazos. Estos niños de hoy tienen mucha fuerza. Y te dan un balonazo y te tiran.
Sí, ¿no? O que tienen que saber, que tienen que saber que hay espacios para jugar al fútbol y para...
Es que ya no, yo de verdad te lo digo, que a mí en la plaza me da miedo de pasar entre los patinetes, las bicicletas y los niños con el balón. Hay que tener ganas.
Es verdad que cada vez hay más zonas peatonales, pero es verdad que también cada vez esas zonas peatonales están más ocupadas entre los veladores de los bares. Entonces tú dices, a ver, ¿en qué zona me pongo yo? Eso es verdad. Milagro, ¿tú cómo estás?
Yo muy bien.
Sí, tú siempre.
Y que siga
siempre,
así.
Siempre está bien. Nos encanta que nos escuche. Muchas gracias.
Vale, hombre, que yo no quiero que se molesten las madres.
Que se va a molestar, que no, que la que se sienta ofendida por algo será, no te preocupes.
Hombre, ya, que no se molesten las madres, pero que no hay derecho a que tú estés en un sitio, salgas hasta un paseo y estás allí con el mío de que te den un balonazo.
Total. Gracias, pues, Milagro. Venga, adiós. Venga, ustedes, adiós. Lo que ha dicho ella, verdad, pero claro, hay un, como hemos dicho.
Tenemos la señal de que no se puede jugar a la pelota, pero es que veis como estamos diciendo, es que bueno, eso también está en las madres y en los padres, no decir, mira, que aquí no se puede jugar a la pelota, vamos a ver si es el hueco que flictó el Milagro, para eso también tenemos a la policía, se le mira, oye, que están jugando a la pelota y se acercarán y le darán el toque de atención, ¿no? Pero evidentemente la prohibición está. Y bueno, para eso también tenemos a los padres, ¿no? Que no dejen a los niños de jugar allí.
Eso es. Buenas tardes.
Marín.
Dígame, pues. Me voy a quitar el cinturón, mira, que me está apretando. Dime.
Yo cuando veo a los niños allí, digo que lástima, son huerfanitos. No tienen madre que le diga, ahí no se juega. Aunque no puede pasar una por allí, que están los balones volando por los aires, no tienen polideportivo para ir a jugar.
Hombre, tienen polideportivo, seguramente tiene mucho espacio. También es verdad que la plaza es para todo el mundo y yo creo que los niños tienen que disfrutar de la plaza, pero que estoy contigo y lo que le he dicho a Milagro, que los niños tienen padre y madre para que le diga, niño, por aquí sí, por aquí no, claro.
Digo, que lástima que no tienen madre que le pueda decir, ahí no se puede estar, que hay gente mayores y se le puede dar un balonazo y a ver, depende de dónde le dé el balonazo.
Sí.
Vale, bonita, hasta ahora.
Adiós. Mira, tengo que decir, y supongo que eso nos habrá pasado a todos, que hay niños súper, ¿cómo voy a decir la palabra? Súper bien educados, Pues yo he pasado, yo qué sé, yo venía desde la estatua de Lío Antonio, por ejemplo, al casino, y ahí había niños jugando al balón, y yo he ido pasando y los niños se han parado. O sea, han dicho un momento.
Unos sí y otros no.
O sea, ahí digo, da gusto verlo. O sea, es que es verdad, no voy a decir quiénes, pero no, porque no sé quién eran, pero los niños se han parado, niños de 9, 10 años, y han dicho, un momento, ¿qué va a pasar a esta señora? Y tú dices que te entran ganas de, se te saltan hasta las lágrimas, porque tú dices que bien, ¿no? Sin embargo, hay otros que tú pasas y tienes que ir sorteando, o tienes que parar tú el balón, que yo lo he hecho, he parado el balón, y le digo, esperarse que cruce y ahora os lo devuelvo.
Pues
un poco
sí.
Va, un poco va, esto va a traer conflicto, esto va a traer, buenas tardes.
Si le das al botón,
¿no? Hola, uy, si le doy al botón. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Era para felicitar a mi nieto, ¿no?
Ah, ¿qué nietos son tuyos? Venga, cuéntame.
Y tiene 11 añitos y no está aquí, pero digo, bueno, yo te felicito, le da a la abuela para felicitarlo por su cumpleaños.
¿Cómo se llaman?
De parte de se llama Gonzalo.
Gonzalo, vale. Ah, y no está aquí, pero nosotros lo felicitamos a Gonzalo, que
sí,
cumple.
Está en Puerto Real y el abuela lo digo, te felicito, luego te lo cuento. Y yo soy la abuela, Belén. O sea, que me ha costado un trabajito hablar con ustedes, que yo tenía el número y ahora... No tengo usted, no es cliente. Yo tengo que llamar hasta los 80, me han dicho los 80.
Bueno, 3143 nuestro número del directo. Pues muchas
que
gracias.
No lo habéis cambiado, ¿verdad? Como dije, habéis cambiado.
No, es que antes era el 3080, y era, pero siempre hemos tenido los dos números. Lo que pasa es que nada más que tenemos el 3143. Que sí, muchas felicidades para tu nieto Gonzalo.
Vale, venga, de parte de esa abuela.
Y gracias, Belén, un
que
besito.
Que yo lo felicito a todo el que esté lejos, ¿vale? Los vacíos,
hombre,
¿vale?
Faltaba más, vamos.
La abuela se acuerda de todo.
Gracias, un saludo.
Venga,
bueno, vale. Pues nada, estaba hablándonos Belén de su nieto, que nosotros tenemos el micrófono abierto para que nos llame quien quiera. Bueno, que simplemente por terminar con esto, que también se está trabajando en este asunto, digo, ¿no? Hemos hablado de los patinetes, ya hablaréis. Y estamos terminando ya con el taller de los dulces, que bueno, que cumplen varios objetivos y que al final, te voy a decir una cosa, para mí uno de los objetivos más importantes que se cumplen es la transmisión del estilo, de la forma de cada uno que tiene de hacer los dulces tradicionales que nosotros conocemos, que unos lo hacen de una manera y que no se pierda eso,
y que
no lo transmitan a los demás.
Muy importante que no se pierda, porque bueno, yo creo que acabando con nuestros mayores, los dulces típicos, bueno, y que ya lo próximo que le presento, que les voy a organizar la Cruz de Mayo en San Francisco, que lo organizo también todos los años, así que también una aceptación estupenda. Y
yo
disfruta.
Me estaba riendo el otro día con Alberto Pérez, con el delegado de fiesta, pues digo, no te da tiempo, termina la Semana
Empezamos.
Santa, que tienes que empezar ya a presentar el cartel de las cruces de mayo, tenemos el 20 de cruces, tenemos las girardillas flamencas. O sea,
no paramos, no. Tío, que terminamos la Semana Santa y el tío, ya le estoy preparando el taller para.
Bueno, y empieza
para
las comuniones el sábado después de Semana Santa. O sea, esto es un.
Ya es un no parar.
Esto es un huye que te alcanzo. Teresa, que sabemos que tienes prisa. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí.
A vosotros.
Buenas tardes.
Adiós.
Bueno. Antonio Jaén ocupa usted su lugar, le vamos a dar el lugar de teniente alcalde, a ver si nos pasa como Juan Antonio, que empiezan a fichar aquí a gente y nos dejan solo. Alejandro, estábamos, no, ahí, siente a tener sitio de concejal por si se te pega algo y termina siendo concejal del ayuntamiento, que aquí se empieza la radio y nunca se sabe dónde termina uno. Si empieza, bueno, tenemos que hablar de varias cosas. La primera, Alejandro, 17 de mayo, elección al Parlamento de Andalucía. ¿Se presenta Juanma Moreno?
Hombre, entiendo que sí, ¿no?
No sé, es que creo recordar, pero no me hagas caso. No sé dónde leí yo en su día que el hombre dijo, yo voy a estar su año y me voy.
Bueno.
¿Dijo eso?
Bueno, ¿cómo decir? ¿Lo pudo decir?
No, que en serio. No va a ser verdad. Pero yo juraría, búscalo por ahí, a ver si este hombre dijo... Yo juraría, Antonio, y esto a lo mejor me lo estoy inventando, que este hombre dijo cuando llegó, yo había estado 8 años y me voy, que no hay que estar en el cargo mucho tiempo. Uh-huh. Lo cual no quiere decir nada. El hombre ha podido cambiar de idea porque yo hoy pienso así y mañana pienso asado. Uh-huh. Pero yo juraría que este hombre dijo eso. Pero bueno, el 17 de mayo... Domingo 17 de mayo, elecciones al Parlamento de Andalucía, que estaba Arcaez, vamos, que todo el mundo sabíamos que estaba ahí, que viene, y vino.
Estará acostumbrado a esperar largas listas de espera.
Mira, qué chistoso nos ha salido.
¿No?
Ale.
Bueno, de todas maneras, si no era
normal.
Si no era finales de mayo, abril era la fecha tope para las elecciones.
Sí, sí. Yo digo que estamos todo el mundo que viene, pero no sí. Se sabía cuándo.
Que verá normal esperar mucho tiempo. Sí,
no he encontrado referencia ninguna, a lo que me has dicho.
Pues yo lo he visto. Yo esta mañana lo estaba buscando porque se me. Alguien me lo comentó. Y yo creo que lo había visto, pero vamos, puede ser que no, puede ser que sí o puede ser que no. En todo caso, ya estábamos en pre-campaña, seguimos en la campaña.
Lo único referente que he encontrado a eso es una vez que dijo, siempre he pensado que 8 años era suficiente, pero no voy a aventurar al principio de un mandato si voy a seguir o no. Esto lo dijo en 2022.
Vale.
Es que realmente ya, hablando en general, decir eso es que meterte en un jaleo porque a lo mejor puede pasar de todo. A él y a todo el mundo, ¿no?
Claro, claro. Y también puedes cambiar de idea. Es que aquí también pensamos que tú puedes decir esto no te tiene por qué perseguir toda la vida. Uh-huh. Yo imagino que el hombre habrá dicho, pues mira, a mí me va bien, yo estoy bien, soy un buen presidente, me voy a presentar porque...
Sí, claro.
Claro, aquí la gran...
¿Qué va a decir también, ¿no?
No, hombre, claro, aquí no. Aquí la gran incógnita siempre en todos los partidos políticos es si no eres tú, ¿quién eres? Claro. O sea, tú dime a mí un perfil del gobierno andaluz. Si no es Juanma Moreno, ¿a cuánta gente conoces tú del gobierno andaluz?
No,
del gobierno andaluz, del PP andaluz.
Nadie.
Un, dos, tres, responda otra vez.
Lo conozco lo suficiente.
No, en serio. O sea, dime tú.
No, claro, creo, pero
si tú dices, si no es Juanma Moreno, dime a quién conoces tú del Partido Popular Andaluz que diga tu tironcito.
Conozco al PP sevillano, ya está.
Tampoco me acuerdo quién es el PP sevillano.
Bueno, el alcalde de Sevilla.
José Luis Sanz. Son perfil más plano que José Luis Sanz, creo que... Plano no, planísimo. O tú lo conoces por algún...
La verdad es que de Lebría porque...
Es que casi ni se le ve. José Luis Sanz casi ni se le ve.
Fue el que estuvo hace 2 semanas con Ayuso, ¿no? En Nueva York.
¿En Madrid Lucía?
No, en Madrid Lucía no, en Nueva York.
¿En lo que ya no van a hacer?
Nueva York, que se fueron a dar
¿Ya no lo van a hacer?
Fueron a presentar la Bienal a Nueva York.
Ah, sí, no lo sabía. ¿Y qué hacía allí Isabel Díaz Ayuso?
Porque Isabel Díaz Ayuso no necesita motivo para darse una vuelta.
Bueno, claro, por supuesto.
Pues no lo sabía.
Entonces, estaba por allí.
No, en serio, no sabía que había ido Isabel Díaz Ayuso a presentar la Bienal. Porque le pilla de cerca la Bienal ella, ¿no?
Recuerda que Madrid es la capital del flamenco.
Es verdad. Yo estoy hablando Pamplina, estoy yo, vamos.
¿Ya no van a hacer lo de Madrid Lucía?
No, ya no. Pues no sé, pero no sé cuál es la explicación.
Porque no habrán vendido nada. Si pedían 60.000 euros por una caseta.
60.000
euros. Sí. Era una barbaridad lo que.
A ver,
que
yo no sé. Yo no voy a hablar porque no tengo ni idea de cómo va el tema de montar una caseta. Aquí haría falta José Maricaro.
Aquí haría falta José Maricaro. Lo que es montar la caseta vale mucho dinero.
Organizar
la caseta, no sé. Pero que te monten la caseta, yo me enteré el año pasado lo que valía y digo, pues vale dinero que te monten cuatro hierros, entre comillas.
Cuatro hierros, claro.
No, montar una caseta, yo estoy segura que en Madrid 60.000 euros barato me parece, porque en Sevilla tiene que costar hasta más. Yo creo que los catering de Lebrija que apuestan por una caseta, o sea, tienen que pagar.
Yo vi en Twitter, es que Madrid es otro universo, ¿vale?
60.000 euros por módulo.
Por módulo, o sea, claro.
Sí.
Y sobre todo porque no habrán tenido al final un respaldo institucional, es decir, porque Madrid Lucía, o sea, como, yo qué sé, dime.
Que yo vi en Twitter, porque Madrid es otro mundo, ¿vale? A un hombre que se le hizo virar un tuit y sobre todo andaluces respondiéndole y gallegos.
Sí.
El hombre no lo hizo con mala intención ni nada, ¿no? Sí. Yo qué sé. Él subió un plato en algún bar de allí, de pueblo de allí, que era un plato con un filete empanado, patatas congeladas y poco más, y un huevo frito a lo mejor, y un refresco o una cerveza.
Sí.
Y dice 10,50, dice bares de pueblo, y empieza media andalucía, media en plan 10 euros no sé qué, y tengo primer, segundo plato, la gente enseñándole plato, dos o tres, botes,
claro,
no sé qué, 10 euros, y bares de pueblo.
Claro. Pero que es verdad que
el hombre no lo hizo con...
Yo entiendo que lo hizo el hombre con buena intención, pero que vive
en su burbuja.
Claro, es que es difícil entenderlo si vive en otra ciudad.
Claro.
En todo caso, Isabel Díaz Ayuso fue a Madrid, que yo no lo sabía, que me acabo de enterar, que la mujer fue a Nueva York a presentar a la Bienal, porque como
no,
tú
no,
dices,
estuvo con José Luis Sanz presentando la Bienal. Bueno, vale. Estaba presentando la Bienal y Ayuso aprovechó para allá... Para ir a Nueva York.
Dijo, voy a ir a Nueva York, que me coge la puerta de la esquina.
Lo normal, porque va a traer.
Lo normal. En fin, pero que bueno, que todo el mundo sabíamos que iba a haber elecciones y que vuelvo a repetir, que que Juanma Moreno en algún momento dijo que Osuaño estaba bien, pero que el hombre es que yo le veo poco recambio ahí.
Yo, o sea, también pienso que está bien.
Yo también pienso que está bien para Juanma Moreno, para Pedro Sánchez, sí, y bueno, para todo el que se presenta a unas elecciones. Osuaño está bien, incluido para el alcalde de Lebrija, que va a llevar, cuando se presente, llevará 10. O sea, quiero decirte que parece que para todos los políticos, creo que Osuaño, mira, si hay algo bueno que tiene el sistema americano,
lo de los 8 años.
Son los 8 años, o sea, me parece un sistema ideal, porque al final...
A ver si menos mal que lo tienen, sí que es verdad.
Claro, claro, eso es lo bueno que tiene el sistema americano, sobre todo que Donald Trump, bueno, Donald Trump puede ser... Bueno, lo que le quede, pero él puede presentarse otra vez, ¿no?
No puede presentarse.
No, da igual que haya sido 8 años separados, ¿no?
Sí, son 8 años en total.
Claro, pues que no se presente más, que no hace falta que se presente más, que por cierto, como se hace otra en la guerra, porque... Que Irán no es Venezuela, ¿eh? O sea, el hombre ha dado cuenta ya que Irán, Venezuela no es.
Dime. Él fue ya presidente y ahora ha vuelto
Sí. Pero que eso es una cosa buena que tiene la política, porque al final, si yo yo soy y aquí estoy, me puedo llevar por delante lo que quiera, pero yo sigo estando aquí. Entonces, bueno, que Juanma Moreno creo que ahora mismo tiene un perfil que tiene muy difícil recambio entre el PP andaluz. Otra cosa es que Juanma Moreno quiera dar el salto a España, ¿eh? Que oye, que nadie te quita a ti, que él obtenga muy buenos resultados en Andalucía y diga, esto me sirve de trampolín para España, que también os digo... que ha habido ahí muchas confusiones siempre entre las autonomías, y porque Feijóo en Galicia, el hombre era con un peso que parecía que iba a venir a arreglar el mundo a España, y ha venido a España y de momento...
Bueno, ahí está, ¿no?
No, de momento no arranca. Claro. No arranca, porque a lo mejor en Galicia los gallegos lo ven de una manera, y digo lo mismo que en Andalucía. En Andalucía, a lo mejor Juanma, yo creo que tiene muy buen cartel, muy buen perfil, es un candidato... moderadito, podríamos decir, dentro de lo que se ve hoy en la derecha. Entonces, vale, se le presentan frente a una jabatona, porque María Jesús Montero, otra cosa no, pero es una señora con una personalidad muy arrolladora, a las que las encuestas de momento no le dan que le vaya a hacer mucho daño. Pero claro, aquí volvemos a lo de antes. ¿Quién tiene el PSOE en Andalucía, aparte de María Jesús Montero, con esa fuerza?
No, nadie. Ya, claro.
O sea, podemos sacar en todos los partidos, podemos sacar a ver si encuentro la palabra, el conejo de la chistera, en el PSOE, en el PP, en todos los partidos. ¿Quién tiene adelante Andalucía? Es que al final, por desgracia, los partidos se personalizan, y el Partido Socialista... que yo creo que en Andalucía, bueno, es que se ha llevado 37 años gobernando y que ahora mismo Juanma Moreno puede estar en un momento complicadillo, porque 8 años de gobierno dan para desgastarte. Sí. Has tenido ahí el tema de los cribados que dan para desgastarte, pero claro, también tienes que mirar quién te ponen enfrente. Entonces, María Jesús Montero, a mí me encanta María Jesús Montero. Yo lo siento, hay gente que no le gusta, a mí me encanta, me parece que es una señora que lleva toda la vida en política, que ha trabajado mucho por la política, que es una servidora pública, y por supuestísimo que le van a salir, como iba a decir, si lleva muchos años, igual le está saliendo Juanma Moreno, le van a salir ronchas, porque lleva gobernando y te van a salir ronchas, pero a mí es una candidata que me gusta,
¿no? Yo entiendo lo que tú dices, ¿no? De que al final está todo como sota caballo rey, no debería ser así,
vale, pero es así.
Pero después estamos entrando en a saber lo que pasa dentro que nosotros no sabemos. ¿Sabes? A lo mejor hay gente que de verdad quiere salir, gente...
¡Ah! Y te ponen la zancadilla.
Más joven, o por ejemplo, gente más joven que no tiene ni izquierda o derecha, en plan, gente de derecha más conservadora, pero con una idea...
Claro, un más poco progresista, más moderna, claro.
Y la izquierda sobre todo igual también.
Pero mira,
pero
en los partidos...
Pero si este dice, este no, porque...
Entonces... En los partidos dicen mucho, al suelo que vienen los míos.
Claro.
O sea, que vamos a ver, que es evidente, pero que es verdad que si tú te pones a pensarlo, bueno, pues al final estamos hablando de dos candidatos, Juanma Moreno y María Jesús Montero. No vamos a hablar del candidato o candidata de Vox, porque yo no tengo ni idea de quién es, pero además da igual quién sea el candidato de Vox, porque el que le vaya a votar a Vox, le va a votar a Vox. Ahí no se le va a votar al candidato.
Claro.
Ahí se le va a votar a lo que representa, es que la extrema derecha.
Es que de hecho... no tiene candidato.
No lo sé, si lo
no,
tiene.
No, que no lo tiene, no lo tiene.
Pero que a Vox le da igual no tener candidato, porque sabe que su electorado es el que le va a votar a Vox. No le va a votar, le va a votar a Abascal, para que lo entendamos. No le va a votar al candidato andaluz o a la candidata gallega o al candidato de Extremadura. Le va a votar a Abascal, que por cierto, ya le están saliendo a Abascal, no ha gobernado, ¿eh?, pero ya le están saliendo problemas uno detrás de otro, con lo suyo le están saliendo,
sí,
¿no?
Sí, pero yo, los problemas que le salen a Vox, al electorado de Vox,
le
eso
importa,
le da exactamente hombre,
eso
igual.
Eso lo sé yo.
Eso le da exactamente igual.
Eso sé yo que le importa.
Yo creo que le afecta...
Pero digo yo que nada. Todos los de Sagunto serán votantes de Vox, ¿no? Los de la foto esa de Sagunto...
Pues no lo sé, la verdad.
Los de Sagunto, sí. ¿Sabes lo que te me refiero? A los sí, que sí, le han sí. dicho que no pueden entrar las mujeres en las cofradías. Todo eso serán votantes de Vox, ¿no? Vale. Digo yo, porque las pintas...
Ahora a ver...
Hombre,
no sé si visteis en las últimas elecciones que ha habido, en las elecciones de Castilla y León, se presentaba también el partido, se acabó la fiesta.
Sí, no lo sabía.
Se acabó la fiesta.
Se acabó la fiesta, de verdad.
Y se acabó la fiesta, ¿a quién se supone que le roba votos? Pues le robará votos a Vox y le robará votos al PP.
Se la roba Podemos.
¿Qué pasa? Que gracias a los votos de se acabó la fiesta, dos de los diputados que podían haber caído en PP o en Vox cayeron finalmente en el PSOE. ¿Qué se inventa esa parte de la derecha mediática? Pues que ahora resulta que es el señor de Se Acabó la Fiesta, que no me acuerdo cómo se llama
Víctor
ahora.
Vito Quiles.
El periodista, ¿no?
El periodista, yo Next tengo level. Olvidado, son todos iguales.
No, pero Vito,
¿cómo Vito se llama? Quiles es el pseudo
¿cómo se llama el de Se Acabó la Fiesta?
No sé.
Bueno, da igual, son
el
todos
Vito
iguales.
Vito Quiles es un...
Sí, uno que sale en Torrente, ¿no?
¿Sale en Torrente? Bueno,
sí,
no me extrañaría nada.
Sí, yo creo que
nada,
sale en Torrente, sí.
No me extrañaría
el
nada.
El Torrente presidente creo que sale.
No me extrañaría nada, pero bueno.
El que de Se Acabó la Fiesta, lo sabemos ya...
Alvice Pérez. Pues bueno, pues ahora los de Vox han acusado al Alvice Pérez de trabajar para el señor presidente.
De verdad.
¿Por qué no?
Claro, ahora está dividiendo los votos de la derecha aún más y eso ayuda a la izquierda a ganar más.
Pues te digo una cosa, si la izquierda no gana en ningún lado, evidentemente es por la fragmentación del voto de la izquierda. Claro. La derecha, o sea, hay una cosa que yo creo que está clara. La derecha va a ir a votar, siempre.
100%.
Siempre, la derecha va a ir a votar, siempre. Ya sea al centro-derecha que representa el
lo
PP,
que sea, lo que sea.
Ya sea a la extrema-derecha que representa Vox, Alvice, no sé qué y no sé cuánto, me da igual, la derecha va a ir a votar siempre, porque tiene un concepto claro, que voy a votar. Voy a votar, hagan lo que hagan, lo hagan cuando lo hagan y en el momento que lo hagan. La izquierda tiene un problema de fragmentación. No me gusta lo que veo, es que lo ha dicho Felipe González, que se supone que es izquierda. Qué flaco favor que le hace, ¿no? No, yo voy a votar en blanco. No, perdone, usted tiene 83 años y está pensando en cuando usted gobernó en el año 82.
Claro.
¿Entiende? O sea, no te gusta Pedro Sánchez, pero es tu partido.
Lo que está intentando Rufián, precisamente.
Claro, ¿no? Porque... Rufián está intentando unificar a la izquierda, pero ahora vuelvo a repetirte, Rufián es catalán.
Que sí.
No, que quiero decirte con esto, que lo mismo que no podemos extrapolar Feijóo de Galicia a España, a lo mejor Rufián, que nos cae, a mí me cae especialmente... Me parece el mejor orador que tiene este país ahora mismo, sí, y creo que eso nadie lo discute, independientemente de que estés de acuerdo con lo que diga o no,
sí.
Es el mejor orador que tiene España en este momento, pero sin embargo, el gran problema es que la fragmentación de la izquierda es exigente, y la izquierda dice, no voto porque no me gustan esta gente y no les voto. Y no le voy a votar a la Izquierda Unida y no le... la fragmentación. Buenas tardes.
Es que con eso, pues,
Hola.
Hola, buenas tardes. José...
¿Qué pasa?
No tengo aquí al abuelo para que te cante ahí, José. Espérate, que te lo va a cantar Antonio. Cántale,
sí,
Antonio.
Yo te
canto Camarón. Dime, José.
Escúchame, María, que te está escuchando de lo de Alberto Núñez, el gallego.
¿El gallego, Alberto Núñez Feijóo?
Sí. Está teniendo muy buenos resultados aquí allí en Galicia, ¿no?
Sí. De hecho, ha sido presidente por mayoría muchas veces.
Claro, pero aquí en España también ha ganado las elecciones. Lo que pasa es que no ha dado la suma. ¿Ganada ha ganado?
Sí.
Entonces...
Estoy diciendo que... O sea, yo estoy diciendo... Yo sé que ha ganado las elecciones, que no ha podido sumar. Yo estoy diciendo que no tiene el peso que puede tener en Galicia, igual que a lo mejor... Isabel Díaz Ayuso en Madrid tiene mucho peso y puede que no lo tenga en España, o Rufián lo tiene en Cataluña y no lo puede tener en España, o Alberto o Juanma Moreno. O sea, que decir que cada autonomía lo ve de una manera, y Feijóo sí ganó las elecciones, como tú dices, no tuvo paso más, igual que las ganó en su día el PP en Andalucía y no tuvo paso más y siguieron gobernando el PSOE. Gana las elecciones quien consiga una mayoría, sea con quien sea.
Lo que pasa es que la derecha está fragmentada, ¿no?
La derecha está fragmentada, de verdad, José.
Hombre, claro, está dividida.
Fragmentada está la izquierda, hombre, que está fragmentada.
No,
el PP y Vox. Ahora empieza a decirme. No.
Vox son revelados del PP.
Sí, empieza a decirme ahora partidos de izquierda. Venga, empieza. ¿Te lo digo yo? No, es un no. Mira, está el Partido Socialista, está Izquierda Unida, está Podemos, está Más, está
Sumar,
que no es Más, Sumar, está el PAGMA. O sea, es que hay una cantidad, o sea, la fragmentación, si es que la izquierda no levanta cabeza por la fragmentación que tiene, ¿no? O sea, claro, la fragmentación viene por ahí y también por la exigencia del votante de izquierda. El votante de izquierda es mucho más exigente que el votante de derecha, perdonadme, pero...
El votante de izquierda, como voto de castigo, suele votar a la derecha.
Hombre, yo te voy a decir una cosa, ahí no estoy de acuerdo. Creo que no vota.
Claro, yo creo que no vota.
La historia es que no vota.
Que es un problema más gordo todavía, pero que...
El problema de la izquierda es que no es capaz de convencer a su electorado,
claro, no vota. Yo creo que no va a votar uno... a la derecha que no esté tan... Hay gente que puede pensar. Hay gente que sí.
José, yo también conozco gente que son de centro izquierda, claro, y votan a la centro derecha y me parece muy bien.
Que digo,
o sea,
que habrá gente que le habrá dado oportunidad, claro, pero que claro, digo por términos generales, ¿no? No creo, no es la idea, ¿no?
Pero
lo que la gente en vez de votar a la derecha lo que hace es no votar. Y ya está. Y por eso, pues claro, es que hay muy pocos votos de izquierda, claro, no van a votar.
Porque es que la gente de izquierda tiene un nivel de exigencia mayor.
Y que yo entiendo también que se esté cansado también de tanta división.
Claro, que le está cansado.
Cansa también, pues claro.
Mira, dime.
Lo de este año pasado, de verano, lo de la corrupción, del Ávalo, del otro y otro, ya la verdad que los españoles estamos ya cansados.
Claro que estamos cansados. Evidentemente que estamos cansados.
Es normal.
Claro. Estamos cansados. Yo estoy cansadísima del tema Ávalos, Coldo y que tú dices, bueno... ¿Lo ha visto todo el mundo? ¿No lo han visto ellos? Evidentemente, yo creo que eso le va a pasar factura al Partido Socialista.
Claro que lo ha visto el Pedro Sánchez cuando salió esa mediodía. Si son las 5 y no comí, vamos a ver, hijo, mi hermano.
Vamos a ver, independientemente de eso, vamos a ver, yo estoy hablando de como mi percepción de las cosas. Estamos tal gorro de la corrupción, evidentemente. Pero dime tú, ¿en qué gobierno no va a haber un corrupto? Va a haber un corrupto siempre. O sea,
No te lo estoy disculpando,
¿vale? Que está más tal gorro que cómo se puede permitir que como tú lo tienes sentado al lado y no te has dado cuenta del personaje que tiene al lado.
Eso
está claro, José.
Porque
si
yo está muy calentito.
Que José, que eso yo creo que lo vemos todo. Se me está acoplando esto. Sí, que yo creo que eso lo vemos todo. Lo que me quiero referir que corrupción va a haber en un gobierno. El que no puede haber corrupción es en Vox, que no ha gobernado. Y ya la hay, claro. Imagínate. O sea, pero que te quiero decir, porque siempre va a haber gente que se va a aprovechar de las circunstancias. Ahora bien, en política social, o sea, en política social, ¿de verdad no se aprecia los avances que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, sí? El gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cómo qué? ¿Como el salario mínimo interprofesional?
Eso sí, venga.
¿Cómo está la economía de este país? O sea, José, es que en materia social, los avances que ha conseguido... Mira, y ahí te voy a decir una cosa. Ahí no le va a sacar rédito Yolanda Díaz, pero es la que se lo puede sacar. Porque ha luchado el tema de la vivienda, que aunque no hay vivienda, se está luchando. O sea, en avance...
Está todo muy bien, María.
En avance social. Bueno, José... Que tengo que hablar con esta gente. Vente un día por aquí y nos echamos unos debates políticos.
Ahora que viene la campaña.
Voy a ver si me ficha Pedro Sánchez y le vendo yo aquí la película. Y si me ficha Juanma Moreno también. A mí me caen bien los dos. Lo siento, me caen bien
también.
Los dos. El problema.
Y la elección le va a ganar PP.
Eso casi lo vemos. El problema de Pedro Sánchez es que no tiene un término medio. Hay gente que lo quiere y gente que lo odia. No hay un término medio con Pedro Sánchez. Y Juanma Moreno cae bien. Independientemente que a mí me pueda gustar su partido o no, el tío cae bien. Adiós, José.
Adiós.
Bueno, ya está. No hablamos más de política porque parece que estamos nosotros aquí. Hombre, que si nos pagaran algunos, hablábamos bien de esto. Pero nosotros estamos hablando desde nuestra opinión y desde nuestra perspectiva. Y yo creo que en política social...
Algo se acopla ahí y me está poniendo nervioso.
No sé lo que se acopla porque de repente... Antonio, que yo creo, y Alejandro, en política social, los avances que ha conseguido este país... pocos países lo podemos decir y dijo Pedro Sánchez no a la guerra y ahora todo el mundo le va a dar la razón al no a la guerra de Pedro Sánchez, que ya se está echando para atrás Donald Trump y ya Europa lo felicitó, ¿no? por decir primero no a la guerra.
Bueno, ¿vale? Europa depende del día.
Claro, depende del día.
Depende del día. Pero sí que es verdad que, bueno, fue de los primeros en decir que no a la guerra, no me vas a volver a arrastrar a una guerra en la que te metes tú solo y en la que voy a pagar las consecuencias. Hombre, yo, claro, me parece perfectamente lo que hizo. Y bueno, visto está que le han seguido el resto
de los países de los grandes países. Pero vamos a hablar de lo verdaderamente importante aquí, aunque no esté el abuelo. ¿Tenemos entrenador o no tenemos entrenador? Alejandro, sácame ahora, de la duda.
Ahora mismo no.
Pero ¿cuáles son los nombres que están bailando, por favor?
No, el nombre que está bailando.
¿Nada más que ese hombre?
Luis García Plaza.
Pero de verdad, con ese currículum que tú ya me has quitado las ganas de vivir, Alejandro.
Bueno.
¿Pero por qué me lo cuentas? Ya yo voy condicionada, ya yo aunque, no tengo...
Bueno, estoy buscando y el diario de Sevilla dice que Manolo Jiménez sigue sin cerrar la puerta al Sevilla.
Hombre,
bueno,
Manolo Jiménez está ahí al lado, ¿no? Está en el Arao, está por ahí.
No lo sé.
Está en otro país. Es que tú no sabes lo que ha dicho, ¿no? Que Luis García Plaza, que es el candidato más firme que hay, que te va a contar los números para que te condicione ya la vida y tú ya empieces a no creer espérate, cuéntale los números, sí, Alejandro, no sé si lo ha visto el presidente del Sevilla, pero cuéntale.
Nueve partidos de liga, los últimos 9 partidos de liga de Luis García Plaza en primera división. ¿Siete? Con el Alavés, 7 derrotas, un empate y una victoria.
Y hombre, yo no es por ser, pero eso ya te condiciona, ¿no, Alejandro? A mí me condiciona.
Hombre, está claro.
Antonio, no sé, a mí me yo condiciona.
No sé, yo,
o sea,
yo no sé este hombre en qué momento ve buena
este
idea.
¿Este hombre o estos hombres
o estos
en general?
Personas, mujeres, no sé.
No, digo que será el consejo, ¿no? El consejo.
Claro, el consejo, hombre, mujeres, no sé quién.
Sí. Si hubiéramos ahí mujeres con peso, ya estaría la cosa.
Va a ver, ¿verdad? Va a ver, ¿verdad? Porque el Sevilla femenino va quinto en la liga y nadie habla de eso.
Eso digo yo, vamos a sacar la...
Nadie habla de eso.
Vamos a sacar que
y también
estamos.
Te digo, el único que ha hablado yo del Sevilla femenino aquí es yo.
Ha sido tú, es verdad. Pero es verdad, podríamos sacar ese argumento, ¿no? Pero ahora en serio, o sea,
y el Betis femenino está en segunda.
Ah, pues mira, ese argumento me lo voy a aplicar para cuando pase por la puerta del palaustre, entiéndeme, de que le recuerde yo a Armoy en qué situación.
Pero que yo no sé en qué momento considera buena idea con la historia de este hombre, que no sé, bueno, no habrá otro, ¿no?
¿Cómo no va de otro? Bueno, Alejandro, entrenadores hay 500, te saca de la chistera a coger dinero. Pues mira que bien le está yendo a Real Madrid con Arbeloa y estaba era de la cantera, ¿no?
Claro.
¿Y entonces?
Bueno, pues no sé, no confiarán en el que está en el Sevilla Atlético, que no sé quién será.
Yo antes estuve hablando con el Ale, no entiendo el miedo en los partidos a sacar canteranos en vez de jugadores...
De primera.
Yo tampoco.
Porque es que parece que hay un miedo de teniendo aquí al chaval este, al...
No, la imagen que están dando los jugadores, sobre todo los últimos 2 partidos, ¿no? Veníamos de 5 partidos sin perder. Sí que es verdad que de 5 partidos ganamos 1, empatamos 4, pero bueno. Yo creo que los últimos 2 partidos lo que se ha terminado de cargar a Almeida es la imagen del equipo, ¿no? Tú vas a Barcelona, que sí, que juega contra el Barça. Ojo, que al Barça le metimos 4 aquí en el Pizjuán. No es lo mismo.
No me creía nada.
Tú no puedes salir al Camp Nou.
Sí, porque no me lo voy a creer.
Tú no puedes salir al Camp Nou con los brazos ya bajados. O sea, claro, eso no puede pasar. Y lo que el partido de este sábado contra el Valencia, pues ya en la puntilla, ¿no? Un mal planteamiento. Los jugadores que yo creo que tampoco... No digo todos, pero los jugadores yo creo que están ya, no sé si pensando en otra cosa o qué cojones, pero yo entiendo cuando la afición le grita a los jugadores, cuando le gritaron el sábado pasado jugadores mercenarios, porque es que hay jugadores que dan la sensación de que se están paseando por el campo, y hay jugadores que no están para jugar en primera división y que demostrado está, y el planteamiento que hace Almeida el sábado es lo que termina de matarlo, ¿no? No se entiende cómo hay jugadores que estaban en el banquillo.
Yo es lo que digo, hablando claramente, si ves que un canterano es mejor de lo que tiene, ¿por qué no lo sacas?
Claro, tiene, no, y sobre todo darle la opción a un canterano.
¿Por qué
si es que
tienes,
lo que tiene,
ese, ¿por
claro.
tienes ese miedo de, o miedo, lo que sea, de es que un canterano? Me da igual.
Claro, sí, lo que tiene ahí.
Si es lo mejor, lo sacas. Punto.
Yo, viendo lo que vi el sábado, que vi muy poco, porque cuando yo llegué ya iba 0-2, y entonces digo, tampoco me había
llegado. Yo no lo vi porque estaba en la fiesta, primavera.
Sí, la fiesta de la primera. Pero sí te digo que yo, o sea, lo que tú dices, pero también los jugadores en el momento dado dicen, ya hemos perdido la confianza, ya este hombre no daba más, y nosotros vamos a decir, venga ya, que se vaya ya, porque también los jugadores esto ahí. Y yo, si pero alguien
tú eres
ve...
un profesional,
sí,
¿no?
Pero si yo a alguien veo que le duele el equipo, aparte de los canteranos, que le duele, es a Gudel. O sea, ese hombre se le ve la carita cuando marcan el segundo gol y Gudel dice...
Gudel ya no está como antes, pero sí que es verdad que...
Pero es corazón, o sea, sí, es sevillista, sí. Es un tío que le duele el Sevilla. Hay jugadores que no le duele el Sevilla.
No, claro.
A Pilicueta,
claro,
que le va a doler Sevilla. Ni a Alexis Sánchez, no, que le va, bueno, a doler Sevilla.
Y Almeida también le duele.
Y el más señalado este fin de semana, no, ahora no me acuerdo si fue por el primero o el segundo gol, Agumé, ¿no?
Que le va a doler Sevilla.
Que vas andando, ¿no? Y deja
hay jugadores que dicen, a dos jugadores. Yo estoy muy bien en Sevilla la primavera, está de luz y estoy gloria bendita, pero el Sevilla.
Y Almeida también le duele, todo lo que, claro, ha pasado no es culpa de Almeida, ¿eh?
Ni mucho menos.
Porque tú ves en las redes sociales del Sevilla.
No.
Mírate tú la despedida de Pimienta, hombre, y mírate tú la despedida de Almeida.
Hombre,
los comentarios.
Por favor, es un señor. Los comentarios. Un señor, y además. A mí me encanta.
Es que no es culpa suya. Claro. Él ha hecho lo que ha podido con lo que ha tenido. Y con lo que ha tenido, claro, ha hecho más de lo que...
Esto es un error tras un error. Esto es una cadena de errores que nos lleva a situar donde está. Antonio, con la 1:30, yo no es por nada, pero creo que te tiene que venir aquí a meter...
Bueno, coño,
lo que puedo hacer yo, pues yo lo hago, Nos vamos, que nos despedimos de... Mañana viene Currito y el abuelo, que me ha dicho esta mañana, Abraham de la lotería, que lo que se ha reído esta mañana escuchando Currito y el abuelo. Digo, muy gracioso los dos. Pues nos vamos de la radio, pero nos vamos de Punto Diario de YouTube, pero mañana me lo tienes que recordar tú. Seguimos en la radio con Trabajadera, mañana volvemos a las 12:30. Buenas tardes.